Bien, hoy tenemos un episodio extraño, que es el de la muerte del mariscal Ney, que era amigo de Napoleón. Así que esto sucedió muy poco después de la caída del Imperio Napoleónico. Vamos a retroceder un poco para ubicar a Ney hasta el momento del auge bonapartista, cuando el imperio fue instaurado. Napoleón se preguntaba cómo iban a tratarlo sus antiguos compañeros de armas. Varios generales republicanos lo tuteaban y pocos sabían de la etiqueta de una nueva corte. Y para resolver el problema, tuvo una idea. Ascendió a 18 de sus mejores amigos, que eran también fieros generales, a una nueva categoría, la categoría de mariscal. Los ascendidos quedaron encantados y comprendieron que su título estaba avalado por la señal de respeto que se exigía de ellos, y siguieron aquel juego con un interés infantil. Y entonces sí lo trataban, en vez de decirle qué hace Napoleón, le decían su majestad o lo que sea. Entre esos, sigue, le diría, entre esos mariscales estaba Michel Ney, que era un alsaciano, bravo entre los bravos, un tipo de mucho coraje. Napoleón había hecho mucho para atraerse a Michel Ney. Con la intención de dirigir a su gusto al mariscal, lo había hecho casarse con Aglaé Ogier, así se llamaba, que era amiga de Napoleón. Aglaé Ogier se llamaba. Y lo que el emperador no sabía era que Ney, a su vez, se esforzaba para que su esposa enamorara a Napoleón. Tenía la intención de transformarla en una favorita y entonces ganar influencia sobre Napoleón. Así que durante algún tiempo Aglaé se agitaba ante Napoleón, mostraba su pecho hasta el límite de la decencia, justamente, pero el emperador no cayó en la trampa. Un cronista dice que en verdad la mujer del mariscal Ney estaba mal elegida para ser del agrado de Napoleón. Parece que era notablemente fulera. Y así el mariscal Ney tuvo que contentarse con su puesto de mariscal y no tuvo ninguna influencia extra sobre Napoleón. De todas maneras cumplió con sus obligaciones, incluso hasta el heroísmo. Salvó, por ejemplo, a 60.000 soldados de una masacre en la huida de Rusia. Diseñó buena parte de los triunfos anteriores a 1812, y cuando Napoleón cayó tras la batalla de Waterloo, a Ney también lo acompañó la desgracia. El 3 de agosto de 1815, después de un intento de confabulación contra el rey Luis XVIII, Ney fue arrestado. Lo trasladaron a la Conciergerie de París, que era donde llevaban a los que después iban a matar generalmente, ¿no? Un consejo de guerra se reunió para juzgarlo por traición a la patria. Y los pares de Francia lo condenaron a muerte. El funcionario Cauchy fue a contarle a Ney el resultado del juicio a la Conciergerie. Ahí estaba Ney en cana y vino Cauchy. Y vino con un informe, empezó a leer las primeras líneas en las que aparecía una enumeración de títulos y dignidades del condenado. Y Ney lo interrumpió y a los gritos dijo: bueno, basta, dice, maestro, decid solo, Michel Ney, que dentro de poco seré polvo. ¿Cuándo me matarán?, dice. Y mañana a las 9, dijo el funcionario y se las tomó. A las 5 de la mañana lo despertaron para que saludara a su familia. Lo visitó justamente Aglaé, junto con sus 4 hijos. Se despidieron para siempre. A las 8:30, Ney subió al coche que lo trasladó hasta donde estaba el pelotón de fusilamiento. Ney se negó a arrodillarse, apartó incluso al hombre que quiso vendarle los ojos, se quitó el sombrero con la mano izquierda, puso su mano derecha en el pecho y dijo: soldados, directo al corazón. Y el pelotón abrió fuego. Conforme a los reglamentos militares, el cuerpo permaneció expuesto durante un cuarto de hora. Luego lo llevaron al hospicio de la maternidad, lo dejaron allí hasta el día siguiente, cuidado por las hermanas de la caridad, encargadas de las plegarias para los muertos fusilados. Más tarde lo enterraron en el cementerio de Père Lachaise. La noche de la ejecución, el par François Villard, que había levantado el acta de acusación sobre Ney, dio un banquete a sus amigos para festejar la muerte del condenado. Mirá vos, qué horroroso, ¿no? Dice, vamos a festejar que han fusilado a Ney. En un momento, la puerta del salón se abrió y un sirviente anunció en voz alta y clara, después de golpear el suelo, vio cómo se usaba, pum, 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 el mayorengo fulano de tal, bueno, golpeó y dijo, ha llegado el mariscal Ney. Y François Abelard, el que daba la fiesta, cayó desmayado y se rompió el mate de un golpe. Debieron hospitalizarlo. Cuando recobró el sentido fue para escuchar cómo el sirviente se había equivocado. En realidad, el visitante se llamaba Michel Ené y había confundido el nombre con total inocencia, este sirviente. No obstante, el mariscal Ney habría podido asistir a la velada ofrecida por Velar, según algunos, porque al parecer no había muerto. Nos trasladamos al estado Carolina del Sur, a la aldea de Brownsville, en Estados Unidos. Una mañana de 1821, mientras se preparaba el alumnado para entrar a clase, descubrieron al maestro Pierre Stuart Ney, que yacía en el umbral de la escuela, desmayado. Tenía un diario en la mano, y en el diario decía, murió Bonaparte en la isla de Santa Elena, murió. Un médico reanimó al maestro, que salió corriendo y se encerró en una habitación. Al rato, oyeron un grito. Cuando el médico y los alumnos lograron forzar la puerta, se encontraron con el maestro, otra vez tirado en el suelo, pero esta vez con el pecho ensangrentado. Se había ensartado un cuchillo. En el mango de aquel cuchillo había un águila y una flecha. Mejor dicho, una fecha, 1814. Aunque la herida era bastante espectacular, pudieron salvarlo. Y una vez curado, el maestro contó que había intentado matarse porque el emperador había muerto y con esa muerte se esfumaba su única esperanza de regresar a Francia. Y se presentó, dijo, en realidad no soy Pierre Stuart Ney, soy el mariscal Michel Ney, duque de Elsingen y príncipe de la Moscova, segundo hombre del imperio, y contó más. Aseguró haber llegado a los Estados Unidos en 1816 y dijo que rápidamente había comenzado a trabajar como profesor. Dijo también lo que había sucedido en la ejecución. El supuesto mariscal dijo que pertenecía a la misma logia que Wellington, que era masón en una palabra, ¿eh? El duque inglés que a la vuelta de los Borbones era el verdadero amo de París, y que le pidió ayuda a Wellington, como compañero de logia, para que el fusilamiento fuera una farsa. Entre los francmasones se dispuso que la ejecución fuera trucada. Además, dijo el maestro, que ahora se había revelado como el mariscal Ney, casi todos los hombres del pelotón habían servido con él y aceptaron pifiar los disparos. En prisión había conseguido esconder una pequeña vejiga con sangre de caballo y cuando gritó directo al corazón, como hemos dicho al principio de esta charla, apretó el puño y la vejiga estalló y lo cubrió de sangre. Muy bien. Dijo, siguió diciéndome, creyéndome muerto, un oficial inglés empapó un pañuelo en la sangre y le explicó a un camarada francés que quería un souvenir. En el hospital de la maternidad se produjo una sustitución. Pusieron el cuerpo de un hombre muerto el día anterior, que convenientemente se me parecía. El maestro dijo que en los Estados Unidos no tuvo el valor de renunciar a su apellido y que solo se había cambiado el nombre. Confesaba temer que los Borbones se enteraran de su existencia. Inexorablemente, calculaba este hombre, enviarían asesinos. Y sostuvo ese temor incluso en tiempos de los Orleans y se quejaba por no poder regresar a su país. Pierre Ney continuó su vida como maestro. Algunos emigrados franceses de la época bonapartista lo visitaban a menudo. Y entonces él aprovechaba para contar con todo detalle historias bélicas e intimidades del emperador. murió finalmente en noviembre de 1846 a los 77 años. Hasta tal punto se le creyó que en la lápida del cementerio donde está enterrado puede leerse: a la memoria de Pierre Michelnay, nativo de Francia y soldado excelente de Napoleón Bonaparte. Pero la verdad es que el maestro era un impostor y un loco. En verdad, el fusilamiento de Michelnay fue tan preciso como el que recibió cualquiera. Le encajaron 6 balas en el pecho, 3 en la cabeza y 1 en el brazo. Le encajaron. El impostor aseguraba que un oficial inglés, buscador de reliquias, había mojado un pañuelo en su sangre, y era cierto. Lo que no dijo, y lo que aseguran todas las crónicas, es que otro inglés expolió a su caballo para hacerlo caminar un buen rato sobre el cadáver. Así que la sustitución era imposible. El cuerpo que velaban las monjas fue visitado por nobles, generales, oficiales, embajadores y hasta por el propio rey de Francia, que lo conocía bien. El maestro había asegurado que vivía aterrorizado por los monárquicos y que eso le impedía regresar. Y ese peligro era falso. Después de la Revolución de 1830, todos los compañeros del emperador fueron rehabilitados y el propio Ney había sido reintegrado por el rey Luis Felipe a los registros de la Legión de Honor. Incluso su viuda, la fulera Aglaé, recibía una pensión de Luis Felipe. Además, se había inaugurado un busto de Ney en Versalles. El falso Ney había sido en realidad un oficial inglés, que era, sin embargo, fervoroso admirador del verdadero mariscal Ney. Era un oficial que había sido herido en Waterloo y le habían practicado una trepanación. Esta trepanación le había causado algunos trastornos mentales. Ya se sabe, cuando a uno le trepanan el marote, se le mezclan los porotos. Y el parecido físico que él creía tener con el héroe francés lo había inclinado a esta ilusión. Tan lejos había llegado esa ilusión que famosos oficiales como Lemanowski, de quien hemos hablado, que era de la Legión de Caballería Polaca, se reunía con él para recordar buenos episodios de los tiempos imperiales. Hasta su muerte, el bueno de Lemanowski no solo creía que era Ney, sino que pensaba que no había evadido el pelotón, sino que había resucitado. Así que un hombre capaz de creer en resurrecciones puede tranquilamente creer que uno es el mariscal Michelnay o el mismo Napoleón Bonaparte. Quiere decir que hemos paseado a ustedes por convicciones bien distintas. La primera, por la muerte directa del mariscal. La segunda, por la huida del mariscal y la sustitución. Y la tercera, por la comprobación de que el hombre que decía haber sido sustituido por otro en realidad era un impostor. Pero ¿cuál será la verdad? ¿Vendrá acaso en el programa siguiente una nueva rectificación? Bueno, en realidad el loco era el cronista a quien estábamos siguiendo. La verdad que el mariscal, no era ni siquiera el de Carolina del Sur, sino un tendero del once. No sabemos, no lo creemos tampoco, no porque esta verdad no admita rectificaciones, sino porque en el programa que sigue mayormente no se ocupan de esta clase de asuntos. Así que bien podría aparecer el mariscal Ney vivito y coleando sin que nadie lo mencionara, lo cual está bien, ¿a quién le importa eso sino a nosotros, que estamos tan locos como aquel oficial inglés a quien le habían trepanado los sesos? Mitad de gusto. Bien, el caso es que dejamos esto librado a la sagacidad de los investigadores. Seguro que van a llamar muchos y van a decir, para mí, tal cosa. Había cuenta de cómo funciona el sistema jurídico argentino, que es por pálpito. Las culpabilidades argentinas se hacen llamando a la radio y por pálpito. Bueno, ¿A quién dedicar esto? Bueno, al mariscal Ney, vaya a saber, cualquiera que haya sido.
Sí, cualquiera de ellos. Sobre todo el que salvó los 60.000 tipos.
Al que salvó los 60.000 tipos. A la mujer, pobre, que era medio fulera, ¿no? Y trataba de hacerse favorita de Napoleón y no conseguía ni Sport. Digo yo haciendo un chiste turfista.
Sí.
Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos. Lástima, tendríamos que haber buscado discos de feas. Pero es que no, yo no creo mucho en las fealdades, le juro. No. Y entonces sí, hemos buscado discos del Mariscal Ney, de personas que mueren en circunstancias extrañas, o que parece que mueren pero no mueren, o peor, que parece que no mueren pero mueren, o que ni mueren ni dejan de morir, etcétera, etcétera. Y tenemos la bella obra que se llama Balada para mi muerte.
Ajá.
Es una obra de Astor Piazzolla y de Horacio Ferrer, a quien aprovecho para saludar en este mismo acto. Como Ferrer no escucha el programa porque se acuesta con las gallinas,
muy temprano.
Pues que sus amigos se lo comuniquen. En la versión del propio Astor, con el recitado de nuestro buen Horacio. Así que escucharemos Balada para mi muerte, que con toda seguridad Horacio, que es amante de la historia francesa, ha dedicado al mariscal, tomando él mismo el puesto de este mariscal, cuyo puesto para morir parece que es muy codiciado. Así que será el propio Horacio quien recitará esta muerte como propia, cuando en realidad seguramente estaba hablando de este mariscal. Adelante, don Astor, adelante, querido Horacio.
Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de espíritu. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alma. Mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las 6. Hoy que Dios me deja de soñar, a mí olvidaré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza a los pies. Abrázame fuerte que por dentro oigo fuertes piezas fuertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo. Llega el día, no lloré. Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Rotará en mi silencio la bufa perfumada de aquel verso que nunca yo te pude decir. Andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia, como sombras jugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín, Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba. Mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará blandamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. Cuando sean las seis. Cuando sean las seis.
Hemos escuchado a Astor Piazzolla y Horacio Ferrer.